Bueno, ya estamos aquí. Bueno, es mi intención grabar este vídeo sin cortes, o sea, lo que salga ha salido. El día en que tu vida cambia, amanece como un día igual, ¿no? Como una mañana igual. Has empezado el email de hoy. Ayer en Instagram colgué una historia, ¿no? Y te dije, hey, estoy mandando un email diario, que es todo un desafío, ¿no? Es todo un reto y además bajo una serie de condiciones, ¿no? Uno, que tengo que tardar entre 10 y 15 minutos. No puedo tardar o emplear más tiempo en escribir este email. Y dos, que tengo que enviarlo sin revisarlo. O sea, hay alguna falta de ortografía, si me falta una coma, si me sobran 20, da igual, lo tengo que enviar así, ¿no? Bye bye, bye bye, ¿no? Y es todo un reto cuando hemos tenido además un rol muy acusado, ¿no? Un rasgo muy acusado de perfección. Y ayer te dije, pero este email que te voy a enviar mañana, por hoy, he tardado más de 15 minutos. Si has recibido el email, habrás visto que era un email muy corto, ¿no? En el que te emplazaba a venir esta tarde aquí. ¿Cómo he tardado tanto, ¿no? En escribir un email tan corto. Bueno, mira, hoy te voy a contar algo, voy a hablarte de algo, ¿no? Y es algo que me ocurrió, es algo que sé que ocurre a muchas mujeres y que se vive en secreto, ¿no? De aquí quiero que salga, sin duda alguna, llámalo como quieras. Un canto a la esperanza, una mano amiga, no lo sé. Pero ese email yo siempre que contacto, ¿no? Con eso que me sucedió hace unos años, me quedo pensativa, ¿no? Me quedo pensativa y vuelvo ahí, vuelvo allí. Vuelvo allí sin duda alguna, ¿no? Y hago este gesto de escudriñar un poco mi mente porque es una época de mi vida que yo la tengo muy difuminada. Muy blur, como muy borrosa, ¿no? Sí recuerdo las sensaciones, sí hay cosas que recuerdo perfectamente, ¿no? Recuerdo cómo me levanté esa mañana, recuerdo las conversaciones que tuve, recuerdo con quién tuve esas conversaciones, ¿no? A partir de la tarde la cosa se puso un poco heavy metal, ¿no? Y ¿ves? Ya me voy, me voy todo el rato para allá porque a veces pienso, wow, ¿cómo me quedo tan pensativa? ¿Qué intento encontrar ahí, ¿no? Supongo que intento encontrar detalles, ¿no? Intento encontrar cosas más específicas y seguramente intente también conectar con una época en la que me dejé llevar, ¿no? Vamos a decirlo así, me dejé llevar. Y a veces es muy cómodo, ¿verdad? Dejarse llevar, ¿no? Dejarse llevar y culpar a los astros, al destino, a lo que sea, ¿no? Y yo, por unos días, meses, seguramente me dejé llevar, ¿no? Voy a hablarte del síndrome de la impostora y poca gente conoce esto y tú, a lo mejor tú tal vez dices, ¡ah! Esto a mí no me toca, o qué es eso, esto no es para mí. Te voy a decir una cosa. Si tienes autoestima issues, ¿vale? Si tienes temitas con la autoestima, te toca, ¿no? Aunque es un tema bien específico, todo lo que te voy a hablar hoy va acerca de no sentirse suficiente, de no sentirse valiosa, de no sentirse merecedora, ¿no? Y el viaje que haces hasta no sentirte capaz, ¿no? Este síndrome de la impostora, ¿no? Yo muchas veces cuando hablo de esto, ¿no? Sobre todo hay gente que es como, no, pero eso con decirte tres cosas, de hecho yo te diré, yo tengo dos pasiones. Una es la sanación, por supuesto, ¿no? Y otra son los negocios. ¿no? Y yo asisto a muchas masterminds y a muchos retiros y a muchas charlas y en todas se toca esto del síndrome del impostor, ¿no? Porque sin duda alguna es algo que afecta a muchísima gente, pero se vive muy en silencio, no es tan fácil como la información que ves ahí o por ahí, ¿no? Y no es tan fácil como la información a veces que lees. Yo te decía en el email de esta mañana que a mí me da la risa floja, ¿no? Cuando yo voy a alguna mastermind, algún retiro, alguna charla de negocios, ¿no? Y no, para el síndrome de la impostora, baja tu crítica interna y es como, perdona. Hay un gran desconocimiento acerca de esto, ¿no? Y sobre todo de lo que está pasando por debajo. Te he hablado mucho, ¿no? O bastante, acerca de una cosa que se llama vergüenza tóxica. Es complicado, yo lo sé. Te diría casi imposible entender algo que no has experimentado. Así que me imagino que cuando yo hablo de vergüenza tóxica, muy poca gente lo entiende. Lo puede entender una persona que haya sanado mucho, que haya sanado esto de lo que te voy a hablar hoy y poca gente más, porque hay un desconocimiento absoluto, absoluto. Esto es un poco como el tema de las heridas, ¿no? Que en el mundo hispanohablante, vamos a decirlo así, hay una información, yo te lo dije hace años, ¿no? Ridícula, o sea, y errada, profundamente errada, ¿no? Con el tema de la vergüenza tóxica, directamente no hay información. No hay información, o sea, de verdad, yo me he leído 1.000 libros en español. Si vas a, bueno, es que ni tocan, en ninguna formación tocan la vergüenza tóxica, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto. Mira. Todas hemos pasado, ¿no? Por cosas en nuestra vida. Si yo tuviese que esa cosa no existe, ¿vale? Y aquí te voy a dar en este vídeo muchas claves. Tal vez no te las voy a dar como tú quieras, ¿no? Observo últimamente, en los últimos años, yo creo que es debido a la infantilización a la que la población está siendo sometida de manera descarada, ¿no? Y observo en los últimos años como todo el mundo quiere respuestas, fórmulas mágicas, cosas muy concretas, pero que se las den a otros. Las respuestas las tienes tú. Hace muchos años te dije que tú y solo tú eres tu gurú, pero claro, eso lleva trabajo, ¿no? Creo que la gran parte o la gran mayoría de la población está en una cama de comodidad que no te va a llevar a nada bueno. Así que las claves que te voy a dar, lo que te voy a decir entre líneas, guárdate esto, yo no sé si en YouTube se pueden guardar las cosas o en Spotify, yo no tengo ni idea, guárdatelo y escúchalo las veces que hagan falta, ¿no? No hay un medidor de gravedad que te diga esto es grave, esto no es grave. Evidentemente no lo hay. No hay un medidor, ni hay un libro, ni hay nadie que te vaya a decir, no, que esto no te duela, esto sí te puede doler, no, esto es bullshit, esto es tontería, no, esto no te puede doler. No, para nada. Esa cosa no existe. Pero sin duda alguna, si yo empleara mi lógica, mi parte racional, y pusiera delante de mí las cosas que me han sucedido en la vida, tal vez, no lo sé, tal vez diría, he pasado cosas peores que esa. Pero para mí esto es lo peor que he pasado en mi vida. Lo peor que he pasado en mi vida, ¿no? Como te he dicho, aquella mañana era una mañana normal. La vida me sonreía. Era. Y te voy a hablar en pasado, ¿vale? Era una mujer confiada, era una mujer valiente, era una mujer disciplinada, era una mujer segura. Mi negocio iba muy bien, todo me iba bien, ¿no? ¿Sabes esas épocas de tu vida que es como todo fácil? Pues así estaba yo y así fue esa mañana, ¿no? Y pasó algo. Pasó algo que a tus ojos será algo terriblemente bueno, pero para mí fue el día que cambió mi vida, sin duda alguna. Para hacerte la historia corta y no entrar en muchos detalles, ¿vale? Y en un lenguaje que la mayoría de personas entienda, pues hice un lanzamiento, ¿vale? Hice un lanzamiento. Y facturé mucho dinero. Mucho dinero. Y había más personas en ese lanzamiento. Y no facturaron tanto, ¿no? No estaba sola. Como te he dicho muchas veces a las que conocen esta historia, este detalle de no estaba sola es importante, muy importante. Y de aquel día recuerdo, ¿no? Gente viniendo, felicitándome, preguntándome, wow, Dios mío, ¿estás contenta? Y yo me recuerdo perfectamente, con una sonrisa, ¿no? Y sí, pero no. Lo cierto es que me encontraba congelada. Me sentía absolutamente paralizada por dentro, ¿no? Y bueno, ahí va nuestra mente, ¿no? En nuestra ayuda. Bueno, es normal, wow, has hecho algo que era una gesta, era algo muy importante, ¿no? Entonces es normal que estés así, ta, 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 ta. Y yo me fui a casa. Y aquello seguía ahí. Cuando miro hacia atrás y recuerdo eso, veo que había tenido muchas señales antes. Muchas señales antes de lo que venía, de lo que iba a pasar. Pero lo cierto es que las ignoré, ¿no? Las ignoré por completo. Para mí hay dos señales muy claras, ¿no? Una es que yo ya había tenido lo que se conoce como un burnout, ¿no? ¿Sabes qué es un burnout? Bueno, este término, ¿no? Que utilizamos cuando estás en un estado de estrés bestial, hiperquemada, vives por y para tu trabajo, ¿no? Recuerdo caerme, días que caerme desplomada, literal, ¿no? Al suelo. Y ahora que he hecho la vista atrás, ¿no? Es cuando puedo entender muchas cosas, ¿no? Y en mi proceso de sanación más. El burnout, fíjate, ahora te voy a romper un montón de mantras, ¿vale? No, no es importante, o sea, no es relevante, no va acerca de lo que haces, la vida no va acerca de lo que haces o de lo que no haces, sino desde dónde, ojo con esto. ¿Vale? ¿Desde dónde lo haces? ¿Desde dónde lo estás haciendo? No hay ningún rollo, no hay ninguna movie, no hay ningún tema con trabajar mucho. El problema es desde dónde lo estás haciendo. El burnout es un clarísimo indicador de que tú estás operando bajo el no soy suficiente. De hecho, uno de los indicadores más visibles, ¿no? De esta creencia, no soy suficiente, es esto. Vas así, ¿no? Vas así por la vida. Y el no soy suficiente está totalmente ligado con el síndrome de la impostora y totalmente ligado con el rol de la niña buena. Ojo con esto. ¿Vale? Totalmente ligado. Para mí ese es uno de los grandes indicadores, ¿no? Yo ya había tenido señales evidentes, ¿no? Otra de las señales más evidentes que veo cuando echo la vista atrás era que cuando alguien me daba las gracias, que cuando alguien me decía algo bueno acerca de mí o de mi trabajo, me quedaba un poco frisada. No te voy a decir que paralizada, porque no me quedaba paralizada, pero sí me quedaba frisada. Había algo como dentro que era como crack. ¿Sabes cuando algo te hace ruido? ¿Sabes cómo? ¿No? Y bueno, siguiendo con la historia, aquel día, desde luego, fue un punto de inflexión en mi vida. Esto que te voy a contar no fue de un día para otro, ¿no? Y te lo cuento por si tú estás pasando por ahí. No te quedes con el nombre, ¿vale? Ya sé que vamos a hablar del síndrome de la impostora, pero no te quedes con eso. Cuando muchas veces nombramos algo, ¿no? Si me pongo muy filosófica, me vas a perdonar, ¿no? Últimamente, ¿no? Me pasa, no sé si te habrá pasado, pero muchas veces me pasa esto de, ¿no? Cuanto más sé, menos sé, o tengo esta sensación, ¿no? Y a veces divago, me pongo filosófica, pero bueno. No quiero que te quedes mucho con el nombre. Porque muchas veces al colocar una etiqueta, ¿vale? Al nombrar algo, muchas veces lo desechamos. No, esto no es, no tiene nada que ver conmigo. Voy a hablarte de autoestima. Voy a hablarte de amor propio. Voy a hablarte de respeto. Voy a hablarte de valorarte. Voy a hablarte de cuidarte. Y sobre todo, voy a hablarte de cómo operas, de tu sistema operativo, de patrones, ¿no? Que te hacen ver de forma clara que hay algo pasando dentro de ti. Está claro que el síndrome de la impostora, te lo voy a resumir en una frase, me quiero meter un poco más, ¿no? Pero es cuando tú no te sientes normal. Cuando no te sientes valiosa, cuando lo que ven los demás de ti y lo que ves tú de ti está en una brecha, hay una brecha entre esas dos personas, voy a decirlo así, aparentemente insalvable, ¿no? Los demás te ven de una manera y tú te ves de otra, para que tú me entiendas, ¿no? Y como te digo, el síndrome de la impostora, ¿no? Es que me acuerdo muchas veces, ¿no? Cuando alguien dice esto de, no, pero todos sufrimos el síndrome del impostor, esto con haciendo estas cosas se pasa, no, tienes que sanar. Ahora te voy a decir varias cosas, porque quiero que también tu concepto de sanación se expanda un poco más, ¿vale? Se expanda un poco más. Entonces, también te contaré indudablemente algo que tienes que hacer si estás padeciendo esto, ¿no? Y si estás operando bajo esas creencias, ¿no? Y qué tienes que hacer con lo que te va a ser devuelto de lo que tú hagas. Ok. Bueno. Como te decía, todo cambió aquel día, todo cambió, ¿no? No fue de golpe, yo sí tengo la sensación de que fue de golpe, ¿vale? Por eso muchas veces echo la vista atrás y me quedo así como pensativa. Yo sí tengo la sensación de que fue de golpe, que fue abrupto, que fue algo como muy disruptivo, pero no, no fue así, ¿no? Tuvo un proceso, sin duda alguna. A la mañana siguiente yo ya abrí el ojo, ¿no? Y recuerdo que estaba aterrada. Recuerdo que tenía que impartir unos talleres y era como, no puedo. No, 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 no. Ahora es cuando se van a dar cuenta. Te tienes que fijar mucho cómo te hablas, porque el cómo nos hablamos ya te deja entrever muchas cosas acerca de lo que está pasando en tu interior, ¿no? Ahora es cuando se van a dar cuenta de que yo no valgo nada, de que yo no sirvo para esto, y que soy una mierda de persona. Esto empezó así, ¿no? Tengo la sensación, cuando recuerdo esa época, que es como si aquella noche me hubiesen dado un cambiazo, ¿sabes? Como si me hubiesen metido yo en la cama y me hubiesen dado un cambiazo, hubiesen puesto ahí a otra Vanessa, porque me desperté. Y es como si yo ya no estuviera ahí. Esa es la sensación que yo tengo. Primero, la loquera en mi cabeza, ¿no? Es importante para mí que sepas, porque así es como vas a ver cómo operan estas creencias, ¿no? Que yo era una persona que, además, siempre lo he dicho, ¿no? He entrenado mucho mi mente, sé que es una herramienta hiper mega poderosa, ¿no? Te he dicho, ¿no? Que era en aquel momento una mujer con confianza, con seguridad, con autoestima, bla, 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 bla. Entonces, bueno, todo esto es como si hubiese desaparecido. Como si hubiese desaparecido. La mente la tenía totalmente disparada, ¿no? Y lo cierto, yo estuve más o menos 2 años. Un año estuve en parálisis total, ¿eh? Parálisis total. Lo cierto es que, a pesar de todo lo que estaba pasando en mí, bueno, yo seguía haciendo lo que tenía que hacer, mal que bien. Mal que bien, pero lo hacía. Hay algo que me llama mucho la atención. Por eso yo tengo la sensación, ¿no? Como si me hubiesen dado un cambiazo aquella noche, ¿no? Qué difícil, ¿eh?, de explicar esto. Yo sabía lo que me estaba pasando. Conscientemente sabía lo que me estaba pasando. Era muy consciente. Pero no me lo quería ni decir a mí. ¿Sabes estas veces que no quieres decir algo en alto porque te da la sensación de que si lo dices en alto va a ser verdad o se va a hacer más grande, ¿no? Yo recuerdo que de pequeña tenía migrañas y cuando tenía una migraña como que no quería decírselo a nadie, ¿no? Es como no, no, no lo voy a decir porque si digo que tengo migraña es cuando me va a empezar la migraña, ¿no? La migraña ya estaba, ¿no? Pues con esto me pasó exactamente lo mismo. Era muy consciente. Sabía lo que era la vergüenza tóxica, sabía lo que era la parálisis, sabía lo que era esa narrativa, ese diálogo interno que acababa de aparecer. Sabía que había algo que me había detonado y me había tocado el core de una herida. Sabía hasta qué herida. Pero me hacía la loca. Me hacía la loca, literal, no lo quería ni decir en alto. De hecho, yo escribo en diarios emocionales desde hace muchos años, más de 15. Y últimamente que he estado leyendo los diarios de esos años, ¿no? Desde cuando empezó todo esto hasta cuando acabó, fue ya saliendo del primer año, cuando tuve los ovarios de poner en mi diario, soy un fraude. Esto es lo que soy. ¿Vale? Porque si hay algo característico, ¿no?, en este síndrome es pensar que eres, te sientes como un fraude, te sientes una estafa, te sientes una imbécil. Me ha llamado la atención poderosísima que casi todo lo que hay escrito en mis diarios emocionales de aquellos años son preguntas, ¿no? Evidentemente las preguntas son una forma, ¿no?, de expresar creencias. Y había unas cuantas, ¿eh? Aquí me he apuntado algunas porque tela marinera, ¿no? Yo tuve que dejar de trabajar, ¿no? Esta mañana contaba en ese email que operes y que actúes cuando el miedo está presente, no cuando el pánico ya está. Porque en el pánico realmente no podemos actuar, ¿no? O sea, realmente hay ahí retirada. ¿Sabes cuando estás en burnout, ¿no? Yo sé que algunas de vosotras os ha pasado, pero no me habéis contado. Cuando estás en burnout, ¿no? O intervienes en el momento que te das cuenta que estás en burnout, o ya toca retirarse. Retirarse, hay gente que unos meses, hay gente que años, ¿no? Porque dependiendo de. En toda la vida hay niveles, ¿vale? No todo es blanco o negro. En el síndrome de la impostora también pasa algo así. No es todo blanco o negro. Hay gente que, bueno, tiene un síndrome de la impostora, como yo digo, ¿no? ¡Uf! Leve. Hay gente que lo tiene un poco más intenso. Hay gente que lo tiene a nivel de destroy, ¿no? Que es cuando ya te has quedado absolutamente paralizada, que es lo peor que puedes hacer, que es lo que hice yo. Lo peor que puedes hacer. Bueno, una de las cosas que más me llama la atención de aquella época es eso, ¿no? Tenía terror, terror de decirme a mí lo que estaba pasando, ¿no? A veces hablaba con algún amigo y era como, no sé, es que siento que no estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Ya sabes, cuando disimulado un poco, ¿no? E incluso, ¿no? Impartí algunos talleres y recuerdo, ¿no? Una vez que un amigo mío me dijo, wow, vaya talleraco has dado, buenísimo. Y para mí eso era como, es que lo pienso y me emociono aún, ¿eh? Para mí eso era como si me clavaran una estaca en el corazón. Como si me clavaran puñales. O sea, cada vez que alguien me felicitaba por algo, me regalaba incluso algo. Ojo, ¿no? Los regalos. Ojo con esto. Otro indicador potente de que estás en el no merecimiento, ¿no? Cada vez que alguien me decía algo bueno sobre mí, sobre mi trabajo, sobre algo bueno, ¿no? Yo, o sea, me quedaba, parecía como si 8 kilos de nieve me los hubieran tirado encima. Se hubiese convertido en hielo y yo no me podía ni mover. O sea, literal, paralizada, ¿no? Recuerdo, mira, hay un día que recuerdo perfectamente, ¿no? Que acabé de dar un taller y me tiré en el sofá y recuerdo que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, ¿no? Y solo decía, no sirvo para nada, qué mala profesional soy, qué asco, asco, palabra importante, keyword. Nadie quiere hablar de estas cosas. Hay un tema muy tabú. Yo cuando, por eso digo que cuando veo o leo cosas sobre el síndrome de la impostora, llego a dos conclusiones. Bien, la persona no ha pasado por ahí o tiene miedo de hablar, claro. No, porque es como, ay, Dios mío, ¿cómo es que te das asco? ¿Cómo te podías dar asco a ti misma? ¿Tú tienes comportamientos de autosabotaje? Tú te das asco a ti misma. Parece que nos da miedo decirnos las cosas claras. No, parece que nos da miedo abordar este tema. Parece que nos da miedo aceptar o ver y aceptar, para decirlo en orden. Y a veces actuamos de una manera que está clarísimo que nos odiamos, que somos nuestra peor enemiga. No, no sé por qué a la gente le da tanto miedo hablar tan claro de esto. Yo sigo apostando por mi teoría, que puede ser que esté equivocada, de que como se desconoce tantísimo la vergüenza tóxica, como tan pocas personas han sanado, como tan pocas personas se han enfrentado a su vergüenza tóxica, que la vergüenza tóxica es lo que te he dicho, ¿no? Hay algo malo en mí, ¿no? Tal vez tú no te expreses así, ¿no? Pero muchas veces es como, ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo ser normal? ¿Qué es lo que me pasa? O sea, todas esas preguntas esconden una carga muy potente de vergüenza tóxica. Yo creo que como tan pocas personas, o sea, poquísimas personas se han enfrentado a eso, ¿no? Y te quiero decir una cosa, cuando he empezado a grabar este vídeo, digo, ¿hablo de culpa o hablo de vergüenza tóxica? No es lo mismo. Pero sé que si yo empiezo a decir culpa, sí me vas a entender más, ¿no? Porque lo cierto es que distinguir entre la culpa y la vergüenza tóxica cuando una está sintiendo no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces yo muchas veces digo culpa y siento que la gente lo entiende más, ¿no? ¿Hay una relación entre la culpa y la vergüenza tóxica? Sí. Luego te la diré. Por eso a veces cuesta distinguirlas, ¿no? Me está dando un poco el sol. Me da igual que me dé, no me voy a levantar porque he dicho que lo grabo del tirón y lo grabo del tirón el vídeo. Bueno, a lo que iba. Ese día es uno de los días que yo más tengo grabado, ¿no? Yo estuve 2 años manejando esta situación. Tuve que dejar de trabajar. Tuve que dejar de trabajar porque para mí llegó un punto que era insostenible, ¿no? Empecé a paralizar tanto, empecé a procrastinar, que esto es muy, 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 ¿no? Tú imagínate cómo al final estamos pendulando muchas veces cuando no hemos sanado, pendulamos en nuestros sistemas operativos, en nuestros comportamientos, ¿no? O sea, como de hacer, de tener una disciplina voraz, ¿no? Aparecí en el otro extremo, ¿no? Que era la procrastinación más absoluta y la acumulación. Y la acumulación, ¿no? Y sí recuerdo un día que dije, yo no puedo seguir trabajando, no puedo seguir trabajando porque si yo no me ayudo a mí, yo no puedo ayudar a nadie, ¿no? Y una tiene que ser coherente, ¿no? Y una tiene que ser honesta con la misma. Y yo dejé de trabajar. Tardé muy poco. Lo cierto es que tardé muy poco en dejar de trabajar. Yo sabía perfectamente que no podía trabajar y no podía continuar en esas condiciones, ¿no? Por supuesto, y lo digo sin pena, ¿no? Yo llevé a mi vida a la ruina, sobre todo en el primer año, porque el segundo ya es cuando ya digo, escucha, hasta aquí, o sea, ya, venga, ¿vale? Ya se acabó el recreo, ¿no? Llevé mi vida a la ruina y llevé mi negocio a la ruina, ¿no? Y cuando miro hacia atrás, ¿no? Sí recuerdo que había un hilo, ¿no? Había un hilo al que yo me intentaba aferrar con mucha fuerza. No siempre lo lograba. Me aferraba a ese hilo de, vas a lograrlo, Vanessa. Lo vas a lograr. Lo cierto es que ese hilo cada vez era más fino, ¿no? La sensación de mirarme al espejo y no reconocerme es una sensación que recuerdo mucho. Mucho. Lo que te digo, ¿no? Parecía que me habían dado un cambiazo, ¿no? Yo siempre he tenido, además, yo siempre digo, ¿no? Ahora que se habla mucho del mindset, mentalidad, la mentalidad no es solo cómo piensas, qué perspectiva tienes de las cosas, creo que ahí también tiene mucho que ver las emociones, ¿no? Tu nivel de inteligencia emocional, tu nivel de sanación, por supuesto, ¿no? Y también es cierto que muchas veces tenemos una mentalidad muy buena, ¿no? Un mindset muy bueno por default. Yo de ser honesta contigo, ¿no? Y yo creo que siempre he tenido una mentalidad muy buena por default. O sea, pues oye, Dios, la vida, los astros dirían, a esta que va a pasar por todo esto, vamos a darla. Esta mentalidad, ¿no? Mi nivel de perspectiva. Es verdad que cuando tú, ojo, cuando tú vas haciendo mucho trabajo interno y sanando mucho, la mentalidad te cambia, ¿no? Yo no creo que sea algo separado. No creo que sea algo separado, ¿vale? Pero todo el mindset que yo tenía, ¿no? También había desaparecido. Te juro, es como si me hubiesen pegado un cambiazo. Evidentemente lo que pasó es que algo me detonó, ¿vale? Me detonó, bueno, que se me abriera una herida, no, no, No quería hablar mucho de heridas, aunque esto pertenece, ¿vale?, al mundo de las heridas, porque tienes algo que sanar, ¿no? Pero no quería hablar así como muchos de, ah, ¿de dónde viene ta, ta, ta? Porque si no, metemos mucho mente y nos desconectamos de lo importante, ¿no? Sobre todo que si estás pasando por ahí, vayas conectando un poco con lo que está ocurriendo dentro de ti, ¿no? Con lo que tú sientes. Qué importante es conectar con lo que una siente, ¿no? Hay mucha gente que le da miedo sentir. Es que me voy a quedar así, ¿no? La cantidad de mensajes cerrados que sigue habiendo en torno a las emociones y al dolor. Qué pena, ¿no? La verdad. Sentir no es malo. El dolor no es malo. El dolor es algo bueno. El dolor te va a llevar siempre a crecer, pero la gente confunde y sigue confundiendo y cada vez se confunde más, ¿no? Yo que hace unos años, incluso hace relativamente poco, ¿no? Decía, ay, qué bien, cada vez más personas distinguen entre pensamiento y emoción, una mierda que me como, porque ahora ay, es como, no, otra vez todo el mundo confunde lo que es un pensamiento, lo que es pensar, lo que es darle vueltas a algo, con lo que es sentir, ¿no? Rumiar, pensar, hacer bola en la cabeza, no es sentir, es sufrir. Conectar con tu dolor, con lo que tú estás sintiendo, es sentir. Y duele, sí, duele mucho. Se llama dolor. Se llama dolor. Duele mucho, no es fácil. Aprender a sentir. Es todo un proceso, ¿no? Y es lo único que te va a dar fortaleza emocional, mental y física. No te vas a quedar mal por sentir, ¿no? La gente confunde permitirse sentir con reaccionar o actuar secuestrado por una emoción. Tú no puedes confundir esto, ¿eh? Las emociones no son malas, las emociones no nos hacen. Hacer A, B, C o D, no, 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 es tu mala gestión emocional, la que te hace hacer A, B, C y D. De hecho, si tuvieras una buena gestión emocional, no reaccionarías ante una emoción, ¿vale? No reaccionarías ante una emoción. Cuando procrastinas, cuando te das un atracón, cuando te pones en situaciones peligrosas, cuando no te cuidas, cuando no comes bien, llámalo como a ti te dé la gana, cualquier cosa que te esté limitando en tu vida, escúchame, no sabes lidiar con tus emociones, tienes una tolerancia a la frustración nula, cero, menos 1.000, menos 1.000.000, menos 100.000. Entonces prefieres la gratificación inmediata, postergar esa gratificación. Dime si hay un indicador mayor de una herida. Dímelo tú. Porque es un comportamiento absolutamente infantil. Cuando haces cualquier cosa por no estar sola. Cuando no sabes poner límites o no pones límites a las personas por no estar sola. O para que no se vaya. Y no hablo solo de relaciones, ¿eh? Cuando te traicionas y no eres auténtica contigo misma ni con los demás, para que nadie se vaya, para que nadie te critique, para que nadie te juzgue. Dime qué es todo eso. Dímelo tú, ¿qué es? Bueno. Yo pienso en aquellos días y te digo que es lo más duro que yo he pasado en mi vida con diferencia, ¿no? No por las consecuencias, ¿no? No, no porque durante un año y pico prácticamente arruiné mi vida, arruiné, llevé mi negocio a la ruina. Yo cada vez estaba más escondida, más escondida. Yo ya no contestaba el teléfono a nadie, yo ya no quería hacer nada, yo dejé de trabajar. Y recuerdo muchos días, Dios mío, o sea, tú imagínate, recuerdo muchos días incluso metida debajo de mi cama llorando, ¿no? Porque yo tenía miedo, miedo a la gente, ¿no? Miedo a que me descubrieran, miedo a que me vieran. Miedo a que me vieran. Yo quería ser invisible. En ese momento quería ser invisible. Entonces, cada vez que me sonaba el teléfono, cada vez que alguien me hablaba, era como visible y era como no, no, no. Y todos estos patrones o este sistema operativo que tú empiezas a desarrollar para hacerte cada vez más y más invisible, como por ejemplo la procrastinación, ¿no? De ser una persona súper deportista, yo dejé de hacer deporte. Empecé a comer mal, no, lo siguiente. No solo empecé a comer mal lo siguiente, ¿no? Sino que era incapaz de cocinarme para mí. Iba a hacer la compra, ves, estas son cosas que recuerdo muy bien, ¿no? Iba a hacer la compra y yo me veía en medio del supermercado como si me hubiesen, como si yo fuese un extraterrestre, me hubiesen puesto ahí. Yo era como, miraba a mi alrededor y te juro que era, ¿cómo se hace la compra? O sea, yo me sentía, y esto que te voy a decir es muy importante, ¿no? Yo me sentía como una niña de 6 años, ¿no? Nada ni nadie. Esto es duro lo que te voy a decir, ¿eh? Nada ni nadie. Lograba sacarme de esa parálisis en la que estaba, ¿no? Veía como mi cuenta se vaciaba. Tenía una hija. Tenía una perra. Mira. Nada. Lograba sacarme de ahí, ¿no? Recuerdo que incluso, fíjate lo que te voy a contar, ¿no? Mi hija volvía al colegio y era como, madre mía, hasta mi hija trabaja, ¿no? Y yo aquí sin hacer nada, ¿no? Y como te he dicho, además era algo que no compartía con nadie. Pues cuando mi hija volvía, y ay mamá, y qué trabajadora que eres, ¿no? La gente que me conocía, que me había visto, y ya te digo, yo era una persona súper trabajadora, ¿no? Joder, es que Vanes trabaja un montón. Yo por dentro decía, ¿pero qué están diciendo? Si supieran lo que yo estoy pasando por dentro, ¿no? Es que sentirme irresponsable creo que se queda corto, ¿no? Para lo que yo estaba pasando por aquel momento, como yo me sentía, ¿no? Ya llegó un momento que no podía pagar el alquiler, no podía pagar la casa, no podía comprar comida. O sea, te estoy diciendo que tenía una hija, ¿vale? Parecía que nada podía sacarme, nada. Y yo apelaba a esas cosas. Y yo apelaba a esas cosas y recuerdo cómo miraba a mi hija, y recuerdo cómo miraba a mi perra, y recuerdo cómo miraba a la casa, recuerdo cómo miraba todo, ¿no? Y era como, ¡pam! Dios mío, haz algo, ¿no? Yo pongo muchas veces, ¿no? Las personas que han trabajado conmigo en algún taller, ¿no? Las ponía este ejemplo y es real porque era mío, ¿no? Era un momento este en el que yo pasé que era como si alguien me hubiese dado, ¿no? Un mando a distancia y me hubiese dicho, escucha, pulsando este botón, ¿vas a tener dinero? No era capaz de pulsar el botón. No era capaz, ¿no? Toda la persona, ¿no? Toda la mujer que yo había conocido, toda esa Vanessa que yo había conocido, desapareció. Desapareció, ¿no? Y te decía al comienzo del vídeo, ¿no? Que muchas veces me quedo así pensando y, ¿no? Y también recuerdo cómo durante unos meses me dejé como llevar, ¿no? Y cuando digo me dejé llevar es como dejé de luchar, ¿no? Una muerte en vida. Yo lo defino muchas veces así, es que era una muerta en vida, ¿no? Y cuando echo más la vista atrás en mi vida, ¿no? Digo, wow. Claro que me dejé llevar, ¿no? Es como cuando a mí mi madre o cuando mi madre o mi hermana, ¿no? Me dice, mi hermana, ¿no? Que me dice, no, pero tú eres como el ave fénix, ¿no? Que yo recuerdo que un día dije, es que yo estoy harta de ser el ave fénix, ¿no? Cuando mi madre me decía, no, es que tú eres fuerte, yo es que ya es que estoy harta, ¿no? De ser fuerte. Y ese día, o en esos meses, yo creo que dejé, me permití no ser fuerte, ¿no? Me permití dejarme llevar por la corriente, ¿no? Y por eso yo creo que cuando rememoro, recuerdo aquella época, a veces conecto con algo, ¿no? Que también fue ese dejarse llevar, no en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? En el peor, ¿no? Pero sí, supongo que una parte de mí es como descansaste, o sea, descansaste, ¿no? Aunque no descansé, porque mi cabeza no paraba, evidentemente, ¿no? Esto es como cuando tú procrastinas, que dices, no, si no hago nada, no, no haces nada, te crees que no haces nada de hacer, pero tu cabeza está a 1000 por hora, a 1000 por hora, por eso estás tan cansada, por eso, de hecho es una forma, ojo con esto, ¿vale? Una forma de hacerte compañía. Te estoy dando muchas claves aquí, ¿vale? Muchas claves aquí, ¿no? El tener ese curru curru todo el día de ay, tenía que haber hecho ay, tenía que haber hecho esto otro, tenía que va, va, va. Mira, más sensaciones que yo recuerdo de aquella época es meterme en la cama y llorar. Meterme en la cama con esa sensación de no he hecho lo que tengo que hacer. No lo que tengo que hacer, lo que me he dicho que iba a hacer, ¿no? Porque como yo te digo, yo, bueno, o sea, me abandoné, me abandoné a lo bestia, ¿no? A lo bestia, ¿no? Y de hecho, ahora te contaré, ¿no? Cómo empiezo a salir también de ahí, ¿no? Me abandoné a lo bestia, ¿no? Y claro, yo hubo un momento que dije, no, 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 espérate, espérate. Ojo, no pierdas nunca de vista que sabía lo que me estaba pasando. Sabía lo que tenía que hacer, ¿eh? Para salir de ahí. Yo lo sabía. Hija, esa es como si estuviese poseída, ¿vale? Ojalá hubiese tenido en esos momentos, ¿no? Ojalá alguien de verdad que me dijese, pero venga, pero vamos, ¿no? Tuve que ser yo. Tuve que ser yo. Tardé mucho, ¿no? Tardé mucho. El día que todo esto, no tengo que hacer muy largo, creo que llevo ya una hora y no tengo que hacer muy largo. El día que todo esto empieza a cambiar fue el día que yo digo en alto lo que me está pasando. ¿No? Se lo digo a una persona y de ese día recuerdo. Me emociono, o sea, veo la imagen, me veo metida en ese coche, ¿no? Porque las personas que me conocían ya me empiezan a preguntar, ¿no? Oye, Vanessa, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué está ocurriendo? ¿No? Porque la consecuencia de lo que yo viví, ¿no? Evidentemente en mi economía me pegó mucho, me pegó muchísimo, ¿no? Entonces, pero llegó un momento que no tenía dinero, ¿no? Y cuando mis amigos me decían, pero ¿qué te pasa? No, el negocio que no va bien, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Sí que le comenté, yo creo que a algún amigo, no, me voy a tomar algunos meses de descanso, ¿no? Porque estoy un poco quemada, me daba terror. Tú imagínate, me daba terror decir lo que me estaba pasando, ¿no? Pero es verdad que sí, que la gente que está más cercana a mí me empieza a preguntar, ¿no? ¿Pero qué te pasa? Pero no te reconocemos, ¿no? Pero te ocurre, ¿no? Y yo recuerdo aquel día que, según dije esto que te voy a contar ahora, buah, me rompí. Me rompí muchísimo, ¿no? Bendito rompimiento, no sé si esa palabra existe. Bendito rompimiento. Allí estaba yo en aquel coche, ¿no? Y recuerdo que dije, me siento un fraude. Me siento una impostora. Y, o sea, empecé a llorar a lo bestia. O sea, ¿sabes cómo cuando lloras, ¡buah! ¿No? No te creas que yo no había llorado en esos meses, ¿no? Sí que me pasaba el día llorando. No te creas, ¿no? Que no había transitado emociones. Para mí muy incómodas, ¿no? Pero no lo decía. No decía lo que sabía que me estaba pasando. Yo sé que hay muchas mujeres que viven esto en silencio. Lo sé porque he trabajado con muchas de ellas. Yo sé que si eres una mujer que tienes un talento especial, que eres exitosa en lo que haces, ojo, y sean otra serie de circunstancias, ¿vale? Te lo voy a decir al revés para que me entiendas. Sé que si tú estás pasando por esto, eres una mujer con talento y exitosa. Seguramente seas muy buena en lo que haces y has conseguido grandes cosas, ¿no? He trabajado con muchísimas mujeres que tienen el síndrome de la impostora y todas eran unas mujeres brillantes, exitosas. Cuando digo exitosas, ¿vale? No pienses solo que también he tenido el honor y la suerte de trabajar con actrices, cantantes, gente muy pública, ¿no? Y ahí todavía te pega más. Gente muy pública, quédate con esto. Y te he dicho antes otra cosa, no estaba sola, quédate con eso, ¿no? Pero no solo se da en mujeres que tienen una imagen muy pública, no, no, te he dicho exitosas, ¿no? Que te hayan dado un premio, que hayas conseguido algo muy importante a ojos de otras personas, que otras personas hayan sido, ¿no? Testigos de algo que has conseguido, que hayas batido, ¿no? Como me pasó a mí un récord de ventas bestiales, ¿no? Para que esto se detone, tiene que haber testigos, como digo yo. Porque bajo el no soy suficiente, bajo el no soy merecedora, bajo el no soy valiosa, hay una capa muy gorda de vergüenza tóxica. El síndrome de la impostora tiene algo súper tricky si no te pones a trabajar en ello inmediatamente, ¿vale? Que como todas las creencias, ¿vale? Porque ya te he dicho, o sea, una manera más real y verídica, más ajustada y más acertada de que yo te explique qué es el síndrome de la impostora son estas creencias: no soy suficiente, no soy merecedora, no soy valiosa. ¿Vale? Evidentemente, ojo, hay otras creencias, ¿no? Subyacentes, evidentemente, ¿no? No es que si yo me siento así ya tengo el síndrome de la impostora, ¿no? Por favor. ¿Vale? Si no, pues esto, no ser inteligente, que alguien te dice algo bueno y es como que te quedas paralizada. Es como, es a mí, me están hablando a mí, pero ¿qué está diciendo, no? O lo que yo te he dicho, o sea, yo tenía pavor. Yo cuando alguien me decía algo, o sea, cuando alguien se acercaba a hablar conmigo, yo era como, Dios mío, que no me diga nada bueno. Y ¡zasca! Así lo sentía yo. Imagínate qué loco. Es que te podría, mira, podría estar horas aquí contigo contándote cosas, ¿vale? Que ahora de algunas me río, pero en aquel momento para mí era. O sea, mira, yo llevo emprendiendo años, muchos años, ¿no? Tú imagínate cuando eres emprendedora, cuando tienes un negocio, evidentemente. Las ventas son importantes, ¿vale? Porque son lo que hace que tu negocio ruede, esté funcionando, ¿no? Y yo, Dios mío, cada vez que me decían, ha habido tantas ventas hoy, era como, no, por favor, no, o sea, yo, de verdad, esto es de meterme debajo de la cama. Dios mío, ¿no? Era como si cada mañana yo me despertaba y era como si yo estuviese esperando, ¿vale? No es literal, es para que tú me entiendas, por favor. Como si yo estuviese esperando que fuese a sonar el timbre, ding dong, y fuese a ver a alguien ahí para pegarme la bronca, para regañar. Te estoy diciendo muchas palabras claves hoy, ¿eh? Para regañarme, para castigarme, ¿no? Te he dicho que el síndrome de la impostora tiene algo muy tricky. Bajo el síndrome de la impostora está un miedo terrible, ¿no? A que te vean imperfecta. Así de claro te lo digo, ¿no? Que te vean imperfecta. Que se den cuenta de la vergüenza, me voy a colocar aquí porque me está dando el sol, de la vergüenza que sientes de ti misma, nunca mejor dicho, de ser como eres, ¿no? Y como todas las creencias, porque es una experiencia emocional que viene de temas de tu infancia, si tú has sufrido abusos físicos o sexuales, a ver si YouTube no me censura el vídeo por esto, vas a encontrarte a la impostora, esta máscara, en algún momento de tu vida, ¿vale? En algún momento de tu vida, ¿no? Yo hace muchos años te hablé de la herida de humillación, ¿no? Y te decía que era como una mala broma, ¿no? Del destino de o del universo, ¿no? Que es el core de esta herida es no quiero ser visible, no quiero que me vean, ¿no? Son personas que curiosamente tienen una imagen muy pública. Cuando digo imagen muy pu pública, no piensas luces, focos, acción, rueden. No, 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 no. ¿Vale? O sea, con que te hayan dado un premio, con que te hayan reconocido un logro, hija, eso ya es, ¿vale? Sobre todo si tú no has sanado, para tu niña interna es como peligro que me están viendo. Peligro que me están viendo. Por eso empezamos a usar todos estos comportamientos, como la procrastinación, como el abandono, como me voy dejando, para yo voy a ser invisible. Voy a ser cada vez más invisible, ¿no? Hace muy poco. Creo que fue ayer o antes de ayer. No me acuerdo. Me vas a disculpar, ¿no? Yo recibía un mensaje de una mujer que está en el fucking, ¿no? En el fucking Five Boys Club, mi club para emprendedoras, y era como, te lo voy a resumir muchísimo, ¿no? Pero era como, estaba pegándole muy fuerte, ¿no? Algo relacionado con el tema que te estoy yo contando hoy, ¿no? Y era como, y no paso, y no quiero maquillarme, y no quiero, no, 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 maquíllate, no porque tengas que estar maquillada, sino porque para ti es importante presentarte, te gusta estar arreglada y cuando te pega esto muy fuerte vas a querer ser invisible. Entonces es como que, como que te ha poseído otra persona, ¿no? Es que no, de repente no me quiero arreglar, de repente no me quiero no sé qué, ¿no? Yo le decía, no, ya, ponte a hacer, no, no dejes que la parálisis porque hay algo que yo te quiero contar, ¿no? Es importante, mirad, los hábitos son muy importantes en la vida, ¿no? Los hábitos nos salvan, sin duda alguna, ¿no? Hay un hábito que casi nadie tiene. Cuando digo que casi nadie, es casi nadie, ¿no? Que es el hábito de hacer cosas que te dan miedo. Tú es algo que tienes que estar, me da igual que tengas, que estés pasando por esto que te he hablado yo hoy, que sí, que no, que mañana o que pasado. Tú tienes, o sea, tu vida va a cambiar tanto si tú te empiezas a enfrentar o a hacer cosas que te dan miedo, ¿vale? En tu día a día. No hablo de que te dan pánico, hablo que te dan miedo, ¿vale? Porque cuando el pánico aparece, aparece la parálisis más absoluta de todas, ¿no? Y ahí es muchas veces cuando nos tenemos que retirar, al menos momentáneamente, ¿vale? Sanar, reordenarnos, ubicarnos para luego ya poder salir al mundo, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no? Creo que fue ayer o antes de ayer, lo mismo, me estoy colando, no lo sé. Que yo le decía a esta mujer, ah, seguramente no te apetezca hacer nada, pero tienes que hacerlo. Porque cuando empezamos a dejarlo pasar un día y otro y otro y otro y empezamos a acumular y empezamos a procrastinar y estamos lidiando con este sentimiento, ¿no? De ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué estoy así? ¿Qué mal hay en mí, no? Te voy a lanzar preguntas que, sin duda alguna, si tú te las estás haciendo, estás conectando con esto de lo que yo te he hablado hoy, ¿no? Una tiene que hacer, una no puede paralizarse, ¿vale? Y te he dicho que te iba a dar otra perspectiva de la sanación. Espero que me aguante la batería. Bueno. ¿Cómo salí de ahí?
Te he dicho antes que el día que tu vida cambia, amanece como un día más, ¿no?
Te despiertas en el mismo lugar, hueles lo mismo, te tomas el mismo café. Pues aquella mañana en que todo cambió, para mí, también amaneció como un día más, ¿no? Abrí los ojos y volví a conectar, ¿no? Con... ¡Ah! Es que hoy. Hoy es cuando ya se van a dar cuenta que yo no, ya no valgo. Hoy se van a dar cuenta, ¿no? Te iba a decir que el miedo se había apoderado totalmente de mí, pero no, es que era pánico. Era pánico. Lo que empezó de manera muy leve, por eso tenemos que intervenir enseguida. O sea, cuando vemos algo a trabajar en nosotras, tenemos que ser rapiditas, ¿no? Lo que se llama acción masiva, pues es, parece que la acción masiva solo está en trabajar en afuera. Ojito, en el adentro es donde todo cambia, ¿no? Pues aquella mañana fue, pues eso, una mañana más y... Era la misma mierda de siempre aquella mañana. Y llegó el mediodía y tenía que sacar a mi perra. Y dije, no puedo. Tengo miedo. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba desconsoladamente, ¿no? Ya, o sea, ya él se va a dar cuenta, se van a dar cuenta que no valgo nada, ya lo estábamos llevando a unos niveles. Dios mío. No, ya, o sea, ni sacar a la perra, ¿no? Se van a dar cuenta. Porque yo empecé a conectar ahí. Esto es muy así como muy complicado, muy tricky, ¿no? Empecé a conectar ahí con. Ya no es que yo sintiese vergüenza, ya no es que yo sentía que era un asco de persona, ya no es que yo sintiera que no valía para nada, que era imbécil, que era tonta, que todo el mundo se iba a dar cuenta, que yo no sirvo para nada, sino que empecé a conectar con los demás, se van a dar cuenta que yo estoy pasando por esto. Se van a dar cuenta que les estoy engañando a todos, ¿no? Y recuerdo que ese día fui a mi habitación, ese mediodía, ¿no? Y me miré al espejo. Y recuerdo lo que me dije, llorando. Llorando. Recuerdo que me senté en el suelo. Recuerdo que me miré en el espejo. Y recuerdo que me dije, eres una cobarde. Eres una cobarde. Tienes una hija, tienes una perra, tienes responsabilidades, estás actuando como alguien que tiene 7 años. Esto te lo cuento así, pero yo creo que estuve 20, 30 minutos. Recuerdo haberme dicho esto, sé que me dije más cosas, ¿eh? Más duras. Recuerdo que me lavé la cara, saqué a mi perra. Y tuve que volver a, no sé si construir o reconstruir, a una nueva yo. Tuve que sacar fuerzas de donde no las tenía. Te iba a decir, tuve que sacar confianza o tuve que inventarme o construir una nueva confianza en mí, pero no, no es cierto. Echo la vista atrás y lo que me doy cuenta es que tuve que tener fe en mí. Fe en mí porque creo que la confianza al creer en mí ya era algo como que se me había quedado muy lejano, ¿no? Tuve que empezar de cero. Todo. Y empecé por mí. empecé por mí, ¿vale? Recuerdo perfectamente, ¿no? Durante ese tiempo yo llamé a un amigo y le dije, mira, necesito este dinero, me está pasando esto y necesito un tiempo para construirme, ¿no? Que yo tenga margen económico y sacar el negocio adelante porque está ruinoso, está ruinoso. Hace creo que un año o dos, ¿no? Estaba yo leyendo el libro de David Goggins y cuando leí una frase que él dijo, dije esto. Esto es lo que tuve que hacer yo, ¿no? Esto, literal, ¿no? Él dice algo así como tuve que inventarme a un tipo que no existía. Pues yo durante aquellos meses, después de ese mediodía, ¿no? En el que me dije al espejo lo cobarde que era y que fue lo que más me ayudó. Tenemos que perder el miedo a decirnos la verdad. Otra infantilización muy bestia que hay por ahí, ¿no? La verdad duele. Duele mucho. Duele mucho, pero es la única manera que tenemos muchas veces de movernos del lugar. Como empecemos con nani, noni, muchas veces no nos quedamos ahí, ¿no? Ok, bueno, pues empecé de cero, ¿no? Y empecé por mí, literalmente. Como dice el bueno de Goggins, me tuve que inventar a alguien que no existía, que no existía. Empecé de cero de nuevo con mis hábitos. No fue un cuento de hadas. No es como, wow, y de un día para otro lo conseguí. No. No. A veces me cumplía, a veces no me cumplía, pero jamás, 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 ni un solo día, ni un solo día me rendí. Ni un solo día tiré la toalla. Ni un solo día. A veces conseguía. ¿No? Empecé por el deporte, empecé por atender mis necesidades, que es algo que os llevo contando muchísimos años, ¿no? Empecé por el deporte, no, no, luego seguí con, creo que fue, si mal no recuerdo bien, el tema de la comida. Empecé a sacar adelante, ¿no? Otra vez de nuevo mi negocio, lo tuve que levantar de cero, tuve que hacer muchos duelos, ¿no? Muchas emprendedoras con las que trabajo a día de hoy, ¿no? Vienen con una historia muy parecida a la mía. Y lo más duro es hacer un duelo, ¿no? Tienes que hacer un duelo por esa mujer que ya no existe, ¿no? Y para mí fue duro, ¿no? Decir, wow, ya no está esa Vanessa, ¿no? La que consiguió eso, la que facturó eso, la que llevó un negocio al éxito más absoluto en poquísimo tiempo y despedirme de ella y dar la bienvenida a una nueva, sin duda alguna, que me ha llevado, ¿no?, a alcanzar cotas mucho más altas, a hacer cosas que en el mundo del emprendimiento mucha gente le resultarían imposibles, ¿no? O dirían que son imposibles porque son mantras. Te contaré sobre todos los mantras, ¿no? Que he destrozado. Todos los mantras de negocios, ¿no? Que he destrozado. Últimamente los he hecho añicos, o sea, no sé. Los profesionales del marketing yo creo que me van a odiar. Despedirme de aquella Vanessa fue duro, ¿no? Creo que me hubiese despedido muy rápido si supiese todo lo que me iba a traer todo eso, ¿no? Nos cuesta despedirnos, nos cuesta hacer duelos, nos cuesta soltar, ¿no? Nos cuesta decir adiós a alguien, un viejo yo que seguramente haya sido wow, brillante, haya conseguido muchas cosas. Lo cierto es que generalmente cuando nos toca decir adiós a un viejo yo es porque algo muy bueno, un nuevo yo. Un nuevo yo, muchísimo mejor que el anterior, está por llegar. Y esta no es una frase cliché. Si me conoces un poco, sabrás que yo no hablo de frases clichés, ni vas a escucharme hablar sobre algo que no yo, que yo no haya pasado. Si yo te digo que la vida premia a los valientes, no es porque, voy a decir una frase de Mr. Wonderful, que no, que no, que yo lo he experimentado. Yo te hablo de cosas que he experimentado. No soy tan feca ni tan falsa para hablarte de algo por lo que yo no he pasado, porque creo que no estoy autorizada. Estoy autorizada a hablarte y a decirte las cosas que yo he experimentado, porque es ahí donde yo te puedo ayudar, ¿no? Miras a Vanessa y sin duda alguna siento mucha ternura por ella, ¿no? ¿Querría volver ahí? No. Hace poco, ¿no? Comentaba, me preguntaban qué es lo que más miedo me da a mí. Y hace unos meses alguien me preguntó, ¿no? No sé a qué podcast fui que alguien me preguntó, ¿te da miedo arruinarte de nuevo? No. No tengo ningún miedo a eso. Sé lo que tengo que hacer para volver al lugar en el que estoy ahora mismo, porque lo he hecho. Que lo ha conseguido uno, dos, tres, cuatro veces, no tengo ningún miedo, es el camino, me lo conozco. ¿Te da miedo volver a sentir eso que yo sentí un día de no valgo para nada, cómo puedo ser así, es que no puedo ser normal? No. No me da miedo. Sé la salida de todo eso, sin duda alguna. De hecho, te diré, no me quiero extender mucho, que todo eso ha sido una de las cosas que más me ha hecho sanar en mi vida. Que más, bueno, es que creo que en esa época, sin duda alguna, mira, me despedí de ser una niña y entró la mujer en juego, entró o la mujer, ¿no? Se abrió paso. No me da miedo para nada. De hecho, yo no soy, o no creo que nadie pueda decir, no, a mí esto no me va a volver a pasar en mi vida. No tengo ni idea. ¿Me puede pasar? Claro, no tengo ningún miedo. Es el camino de regreso a casa. Lo he recorrido muchas veces. He sanado muchas, muchas veces. Muchas, muchísimas cosas, cosas gordísimas. No tengo, para mí eso esta época fue de lo más gordo. Tuve que sanar muchas cosas. No me voy a meter aquí porque esto sería extensísimo, ¿no? Y no me meter ahí. Pero evidentemente hubo dos movimientos, un movimiento externo. Yo primero empecé a moverme hacia afuera, ¿vale? Empecé a accionarme. Empecé a sobreexponerme. No a exponerme, a sobreexponerme. Esa sobreexposición me dolía, para que tú me entiendas, ¿no? O te lo digo de otra manera, me detonaba cosas de mis propias heridas, ¿no? De mi propia historia sin resolver. De la niña que fui un día. Y entonces yo me lo llevaba, pues, a sanar a mi mesa de sanación, ¿no? Te recuerdo, te lo quiero volver a recordar porque creo que es importante, sobre todo si tú estás pasando por ahí. Uno, que yo sabía lo que me estaba pasando. Dos, que es que me dedicaba también a acompañar a otras personas a sanar, ¿eh? Y esto hacía que me sintiera aún peor, ¿no? Por eso yo dejo de trabajar inmediatamente, ¿no? Bueno, como te digo, lo que yo primero hice fue accionarme. O sea, yo hice movimientos externos, todos, todos, todos. Eso, y esta es la visión que te quiero dar, la otra visión que te quiero dar de la sanación. Yo te lo he dicho muchas veces, ¿no? Escúchame, no puedes sanar solo dentro, ¿vale? Tienes que hacer, Dios mío. Voy a cortarlo porque me voy a quedar sin batería en nada, pero bueno, a ver lo que puedo decir. Yo te lo he dicho muchas veces, la sanación no es solo interna, no es un camino solo interno, es un camino de interno y externo. tengo que estar accionándome, pero como todo en la vida, o sea, yo no, o sea, el trabajo interno no me siento aquí, voy para adentro, que no, que no, que no, que es que una se tiene que accionar también, ¿no? Mira, yo recuerdo hace unos años, creo que fue en la segunda edición de mi Mastermind, Blinda tu Autoestima Intensive Experience, ¿no? Que era una Mastermind muy orientada para mujeres que estuvieran pasando por eso que te he contado aquí y que yo ya había pasado, ya había resuelto en mí. Y el objetivo, ¿no?, es sanar desde la acción, ¿vale? Entonces, sobre todo, bueno, pues mujeres que estuvieran mucho procrastinando, mujeres que estuvieran conectando con ese no soy suficiente, no soy valiosa, mujeres que se sintieran confundidas, ¿no? Porque yo recuerdo, mira, algo de esa época que recuerdo mucho, la poca claridad que tenía, ¿no? Que es como... no sé qué hacer, no tengo claridad, no tengo claridad, no tengo claridad, no veo nada, no entiendo nada. Esto es lo que más, mira, yo que he estado leyendo mis diarios de aquella época, ¿no? El no entiendo nada, el no entiendo nada es algo que se repite un montón. Ok, pues mira, yo recuerdo esa Mastermind, ¿no? Que era una Mastermind, la segunda edición, orientada a la acción. Acción, gestión del tiempo, dejar de procrastinar, ¿vale? Estructura, orden, hábitos, ahí trabajamos mucho los hábitos y la disciplina. Hubo algunas de esas mujeres que sanaron. La acción siempre te va a llevar de alguna manera a la sanación. Porque cuando te duele hasta los huesos, cuando tienes que hacer algo y te duelen hasta los huesos, te habla de un nivel te hablo, perdón, de un dolor metafórico, ¿vale? No, no, no real, aunque a veces los dolores físicos se manifiestan. Cuando tienes que hacer algo y estás aterrada, muerta de miedo, pero lo haces, atraviesas dolor, querida. Atraviesas mucho dolor. ¿Te crees que es del presente, no? De eso que estás haciendo. No. Ahí están pasando otras cosas. Están pasando otras cosas. Bueno, no me queda mucha batería, pero quiero que te quedes con esto que te voy a contar. Primero, que si estás pasando por ahí, ¿qué has aprendido de este vídeo? Dime, ¿qué has aprendido de este vídeo? Quiero hacerte un recap así, pero jo, me gustaría que os. Jo, me gustaría que. Vamos a ser nuestras propias gurús, ¿vale? Vamos a hacernos las preguntas correctas. ¿Qué has aprendido? ¿De qué te has dado cuenta? ¿Estás pasando por algo así? ¿Qué tendrías que hacerlo primero? Hablar. No me puedo extender. Se me va a cortar esto. Te quiero decir, vergüenza tóxica, síndrome de la impostora, no soy suficiente, no soy merecedora, no soy valiosa. Venga, lo llamamos como quieras, ¿no? Y se me ha olvidado decirte una cosa importantísima, ¿no? Pero es que no me da tiempo. Te la cuento en otro vídeo. La vergüenza tóxica, este sistema de creencias, esta forma de operar, se alimenta de los secretos. Se alimenta de lo que callas. Se alimenta de lo que te ocultas. Empiézatelo a decir a ti. Sea por lo que estás pasando, tal vez tienes una adicción, tal vez tienes un patrón de autosabotaje muy bestia, tal vez, no sé, no sé por lo que estás pasando. Tal vez estás arruinada. No tengo ni idea, pero háblate. Vete a un espejo y dite por lo que estás pasando, ¿vale? Y si lo puedes compartir con alguien, mejor que mejor, porque sin duda alguna eso es cuando aquello empieza a perder fuerza. A ver si me da tiempo a decírtelo. Por favor, antes, por si se me corta el vídeo, ¿vale? Escúchame. Siempre os lo digo, ¿no? Comparte esto con quien tú sientas que puede ayudarla. Vamos a ver si podemos compartir mucho este vídeo. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchas mujeres allá afuera que están pasando por esto. Y sé que esto se vive en secreto. Esto que yo te he dicho hoy aquí, esto de cómo nos hablamos, de lo que sentimos acerca de nosotras, se me han quedado por contaros un montón de cosas, la verdad, ¿no? Os las voy a contar, ¿eh? No os preocupéis, pero no me da tiempo en este vídeo, ¿ok? Se me acaba la batería y yo lo quería hacer del tirón, como quede ¡ah! Para el YouTube que va. Mira, vamos a ver si podemos compartir este capítulo, este vídeo.
porque sé que muchas mujeres allá afuera están pasando por esto. Y mi objetivo es poder ayudar a esas mujeres, a esa mujer que fui yo un día. Es por eso que en los últimos años, y ahora ya de manera total, estoy trabajando a full con mujeres emprendedoras que están pasando por esto, porque además yo sé las consecuencias, ¿no? Las consecuencias tan bestiales que hay si no le pones fin a esto, si no le pones solución a esto. Entonces, lo que sí te voy a pedir es que compartamos mucho este vídeo, que por supuesto si conoces a alguien que pueda estar pasando por algo así, es que se vive tan en secreto, tan en silencio, voy a hablar más de esto, ¿vale? No, no te quedes solo con síndrome de la impostora, ¿vale? Te he dicho que hay muchas cosas envueltas. El no ser suficiente, el no ser merecedora, el no ser valiosa. Y cómo, a través de cómo tú te empiezas a comportar cuando empiezas a... Bueno, a pasar por esta experiencia, por este síndrome, por esta, no sé cómo quieres que lo llamemos, ¿no? De la impostora, por esta máscara. Y cómo, cuando empiezas a operar bajo ciertos comportamientos, ¿no? Hoy te he hablado de procrastinación, podría hablarte de ser hipercomplaciente, de la falta de límites, bueno, hablaremos de un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo empiezas a conectar con el no soy capaz? Porque sé que si tú tienes el síndrome de la impostora, a ver cómo me puedo poner para que me veas, me va a dar el sol, me voy a acercar esto aquí. Sé que vales, sé que eres buena en lo que haces, sé que sabes que tienes muchísimo potencial, lo sé. Tú no piensas que no puedes, claro que puedes. El problema es que al no poner solución a lo que empieza a pasar, al final acabamos topándonos de frente con el no puedo, con el no soy capaz. Sé que de poco vale que yo te diga esto que te he dicho hoy, ¿no? Sé que vales. Es que sé que eres buena, lo sé. Pero espero que lo mucho que te he dicho en este vídeo te empiece a ayudar un poco. Me despido, se me acaba la batería, así ha quedado grabado, así lo subo, así sin maquillar, así sin nada, ¿vale? Como se ha dado grabar este vídeo, vamos a ver si podemos llegar al máximo número de mujeres, ¿vale? No de mujeres, me parece que yo tenga que estar diciendo esto a estas alturas de la película, estoy un poco hasta aquí, ¿eh? Porque, ¿y los hombres no le pasa? Pues sí, también le pasa, pero es que yo no trabajo con hombres. Es que yo no trabajo con hombres, nena. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ok, entonces, ok, me despido de ti. Te mando un beso enorme. No olvides suscribirte al podcast, al canal, por favor. Activa las notificaciones, vas a empezar a recibir muchas notificaciones mías. ¡Ey! Inscríbete a mi newsletter. Porque a partir de hoy, todo va a empezar a pasar ahí y por ahí. Lo tienes aquí en el cajetín de la descripción y en el primer comentario te lo voy a dejar. Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme y gracias. Gracias.